A las 10 de la mañana comenzaba en la Asamblea de Madrid esta segunda jornada del debate sobre el estado de la región, en el que la oposición ha ido planteando sus alternativas a las medidas anunciadas por Isabel Díaz Ayuso, medidas que anunció ayer en la primera jornada de este debate. Abría la sesión de hoy la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, a la que Isabel Díaz Ayuso respondía. Después lo hacía el portavoz del Partido Socialista, Juan Lobato, al que también respondía Isabel Díaz Ayuso. Y después la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, que también encontraba la réplica de la presidenta autonómica. Hemos escuchado por último, cerrando ese primer bloque de intervenciones, al portavoz del Partido Popular, a Carlos Díaz Pache, que ha defendido la gestión del Ejecutivo de Díaz Ayuso y ha respondido también a las críticas de la oposición en el hemiciclo. Son las 2 y 20 minutos de la tarde y mientras esperamos a que concluya ese receso que ha avanzado el presidente de la Cámara, Enrique Osorio, vamos a aprovechar, como decimos, para contarles otras cosas que están pasando también hoy en la Comunidad de Madrid, en España y en el mundo, además de este debate que les estamos contando aquí en Onda Madrid desde las 10 de la mañana. Y hoy estamos pendientes, además, de una importante operación de la Policía Nacional contra el tráfico de drogas y los narcopisos en el barrio de Lucero, solo 3 días después de la muerte de un toxicómano en la calle Cullera. Tiene los detalles, Quique Díaz.
300 policías nacionales, incluida la caballería, furgonetas antidisturbios, unidad canina y la policía científica, han operado sobre las calles de Cullera y Quart de Poblet y han practicado una veintena de registros domiciliarios y varias detenciones. Francisco Martín es delegado de Gobierno en Madrid.
288 agentes de la Policía Nacional están participando en esta operación que se está desarrollando tanto en el distrito de Latina, en el barrio de Lucero, con ese epicentro en la calle Cullera, como también en otros distritos de la ciudad, incluso también en un municipio de la provincia de Toledo.
Efectivos de la Policía Municipal han colaborado también en la operación. El alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, ha añadido y ha lamentado que el delegado de Gobierno no haya aportado antes este asunto de la criminalidad.
Ser especialmente relevante. Creo que era muy importante que se actuara en esa zona y que se actuara de una manera contundente y, por lo tanto, nosotros, desde luego, desde Policía Municipal y desde todos los servicios municipales, lo que vamos a hacer es darle todo el apoyo que necesite nuestra Policía Nacional para actuar y atajar las situaciones graves de delincuencia que se producen en esa zona.
Hemos escuchado a la vicealcaldesa de Madrid, Inmaculada Sanz, que ha comentado que va a haber cámaras de videovigilancia en la zona a petición de los vecinos. Se van a instalar a principios de 2025 y comenzarán a funcionar a finales del próximo año. Vamos a escuchar ahora sí al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, lamentando. No, pasamos directamente al siguiente sonido. Vamos a escuchar el sonido de los habitantes de la zona afectada por ese...
Seguimos recorriendo la actualidad de este viernes en la Comunidad de Madrid. La Policía Municipal de la capital está investigando, además, la muerte de un hombre de 30 años anoche atropellado en la M30. Una patrulla de la Policía Nacional le intentó dar el alto cuando conducía a gran velocidad por el distrito de San Blas, pero se dio a la fuga. Al acceder a la vía de circunvalación, abandonó su vehículo y siguió huyendo a pie por los carriles centrales. Un hombre que circulaba correctamente le arrolló y el hombre prácticamente falleció en el acto. Además, este viernes también regresa a la oferta cultural madrileña el musical Malinche, de Nacho Cano, y lo hace en medio de la polémica por las acusaciones al compositor sobre presuntas contrataciones irregulares de becarios procedentes de México. Gabriel Aldea.
Sí, porque lo último es que los abogados de Nacho Cano han entregado al juez unos WhatsApps en los que la becaria que denunció al productor este verano le pedía 6.000 euros y una carta de recomendación a cambio de no proceder legalmente. En esos mensajes, la becaria recuerda a un interlocutor del equipo de Malinche que podría demandarles por negligencia, discriminación, maltrato psicológico y privación de libertad, entre otras cosas. La denunciante añade una petición en sus WhatsApps: que le paguen su estancia en el Hostal de Madrid hasta el 15 de enero, porque eso les saldrá más barato que si ella les lleva a juicio. La Fiscalía Provincial de Madrid archivó el pasado 28 de junio una denuncia de esta misma becaria, días antes de la detención del productor musical, porque no se apreció delito alguno. En esta tercera temporada de Malinche, el musical ya ha anunciado que no contará con estudiantes becados.
Otro espectáculo, el concierto que el grupo alemán Kane Music dio el pasado fin de semana en la Caja Mágica, es hoy noticia porque un joven que se encontraba en el público consiguió atrapar a otro que había robado cerca de 50 teléfonos móviles y que finalmente acabó detenido, Enrique López.
Imagínense la situación. En la noche del sábado pasado, miles de personas en pleno éxtasis con esta música fusión tecno, mientras que uno de los 35.000 asistentes, más que a bailar y disfrutar, se dedicaba a robar móviles. De ello se percató un joven que vio como un chico provisto con una gran bandolera tenía una actitud sospechosa, tanto que le pilló intentando sustraer el móvil a una chica del bolsillo trasero del pantalón. Sin dudarlo, se lo recriminó. El ladrón empezó a correr, logró zafarse hasta la salida del recinto, donde fue interceptado. La seguridad de la Caja Mágica, que había recibido varias denuncias por móviles desaparecidos, llamó a la policía municipal. Cuando llegaron los agentes, comprobaron que el ladrón, de 18 años recién cumplidos, llevaba ocultos entre sus calcetines y su mochila 45 teléfonos que finalmente fueron devueltos a sus afortunados dueños.
Los responsables de urbanismo y turismo del Ayuntamiento de Madrid se han reunido con los grupos de la oposición para conocer sus propuestas para la normativa municipal sobre pisos turísticos. ¿Qué ha salido de ese encuentro, Mar García?
Por ejemplo, la prohibición de convertir un local en piso turístico saldrá de centro, afectará a otros barrios. Y habrá dos normativas para la vivienda turística. La M30 marcará el límite de los requisitos. Borja Caravante, delegado de urbanismo.
Y que solo haya, digamos, dos zonas diferenciadas. Una que tiene una significación especial, que sería el entorno interior de la M30, como consecuencia de la amplia concentración de esta actividad en el distrito centro, y otra que fuera más allá de la M30, con regulaciones distintas.
Novedades en un encuentro donde la oposición ha presentado también sus propuestas para la izquierda. Es imprescindible el cierre de todos los ilegales, que dice son ya 27.000, un número que ha crecido durante el verano. José Luis Nieto, concejal de Más Madrid.
Cerrar y acabar con todas estas viviendas ilegales que están ejerciendo sin control en la ciudad de Madrid.
Faltan inspectores, falta control, denuncian, y los socialistas son partidarios de que se prohíban los edificios enteros de vivienda turística en centro, pero también fuera de ese centro. Antonio Giraldo, concejal socialista.
Y ves edificios completos recientemente cambiados. Esto no puede ser, porque aunque no cause problemas en las comunidades de propietarios, cada vez queda menos espacio para los propietarios. Por lo tanto, esta es otra de nuestras líneas que debe seguir. Apartamentos en edificios completos, ¿qué pasa? ¿Estamos vendiendo la ciudad? No puede ser tampoco esto, ¿no?
El gobierno niega un mayor descontrol. Hay 500 viviendas que han dejado ya de prestar actividad ilegal y 175 las multas por incumplir.
Y cuando son las 2 y casi 28 minutos, volvemos a la Asamblea de Madrid. Está a punto de finalizar ya el receso que se había celebrado después del primer bloque de intervenciones en el debate sobre el estado de la región. Escuchamos en directo el sonido de la Cámara de Vallecas.
Ahora tendremos las réplicas y las dúplicas de los portavoces de los grupos parlamentarios y de la presidenta de la Comunidad de Madrid. El orden va a ser el mismo que antes. Vamos a empezar por el partido mayoritario de la oposición, que es el Grupo Parlamentario de Más Madrid. Así que tiene la palabra por tiempo de 15 minutos. 15.
Gracias. Gracias, presidente. Presidenta, gracias por tomarse en serio este debate, como decía su portavoz, y respondernos uno a uno. Es la primera vez que lo hace y se lo agradezco sinceramente, porque por mucho que difieran nuestros proyectos políticos y nuestra forma de relacionarnos con lo público, el debate democrático es un bien esencial para toda la ciudadanía. Señora Ayuso, no me amenace usted con mandarnos a los tribunales por denunciar su corrupción. No se atreva a amenazarme. Aquí los únicos que están en el banquillo son su novio y su número 3. En el banquillo, por corrupción y por defraudador, resuelva lo que tiene en casa antes de amenazar fuera. He visto al señor Serrano intentar interrumpir mi intervención, lo entiendo. Imagino que en su grupo prefieren que pierda aquí los modales antes que volver a destapar una ilegalidad del PP de Madrid. Otra más.
Silencio,
pero no
señoría.
Se preocupe, que voy a seguir diciendo lo que todo el mundo sabe. Que a Ayuso Madrid le da igual. No se victimice, señora Ayuso. No tenga la desfachatez de victimizarse. Dice usted que hablo de forma intolerable al referirme a los demás. A mí nunca me oirá llamar hijo de fruta al presidente del gobierno. A Ana Millán no la investiga más Madrid, la investiga la justicia, a la que usted llama estalinista y cáncer de España cuando investiga casos de corrupción real y no los inventos de la web que financia usted con el dinero de los madrileños. Dice que está muy segura de que Ana Millán es inocente. También decía que su novio era inocente. Y ya hay una confesión por escrito. Ya la sabía cuando lo dijo. Eso es lo que vale su palabra. Señora Ayuso, espero que esta tarde pueda descansar. No sé si ha seguido el debate de Estados Unidos, pero no he podido evitar mirarla como Kamala Harris miraba a Trump. Ha estado a un tris de decir que la izquierda come animales de compañía. Por cierto, ha modificado por completo la ley de protección animal y va a permitir que le corten las orejas y el rabo a los perros de caza. Para un ámbito en el que Madrid protegía más que España, ustedes retroceden con una ley ómnibus, además con pésima técnica legislativa. Usted no tiene piedad ni con las mascotas. Mire, hace una semana le propusimos impulsar un modelo de acogida en hogares para la infancia migrante. Usted niega el hacinamiento en los centros de primera acogida de Hortaleza, donde los niños tienen que comer en 5 turnos porque no hay espacio suficiente, donde falta ropa limpia y no hay actividades de ocio, donde más de la mitad de los trabajadores están de baja porque ya no aguantan más. Se lo digo una vez más, vaya a visitarlo conmigo si no me cree. Esa es su política de acogida y eso va a ser la Cantueña, el nuevo macrocentro que han decidido construir en un polígono industrial de Fuenlabrada, lejos de toda comunidad en la que integrarse, porque el objetivo no es la integración. No, señora Ayuso. Una instalación para 100 personas en medio de un polígono industrial no es un centro de acogida. Es una cárcel de niños y hay que llamarlo por su nombre. Me pregunta de qué igualdad hablo. De la igualdad de oportunidades y de la justicia social necesaria para que los ricos no se independicen de las clases medias y trabajadoras. Yo he denunciado la violencia machista del expresidente de Argentina. Puede ir a mi Twitter a buscarlo, si quieren. Qué pena que no vayamos a encontrar un solo tuit de usted condenando la corrupción de su partido. Ni siquiera de los condenados en firme. Ni de Granados, ni de González, ni de Alfredo Prada. Hace falta mucha valentía para señalar las faltas de los suyos y usted no la tiene. Por supuesto que hay que visibilizar y combatir las violencias sexuales contra los hombres, pero sin meterlas en el mismo saco que la pedofilia para estigmatizar a los que practican el chemsex. Les recuerdo que trajimos a esta Cámara una propuesta para atender esa violencia sexual en el chemsex y ustedes votaron en contra. Los menores víctimas de violencias sexuales, por cierto, llevan muchos años atendidos en la Comunidad de Madrid en el CIASI. Qué pena que esté absolutamente infradotado. A usted no le importa la violencia sexual contra los niños. Su anuncio es un producto de comunicación política. Y no me extrañaría que ese centro nunca se construya, como tantos centros de salud e institutos en los nuevos barrios de Madrid. Si la ley LGTBI era un atropello, ¿por qué votó usted a favor en 2016? Si era un peligro tan grande la ley trans, ¿por qué se abstuvo cuando le tocó votar? Respóndame, por favor. Responda a las personas trans y LGTBI que viven con más miedo desde que sus recortes a las leyes validan que haya ciudadanos de primera y de segunda. Respóndale a la asociación Crisalis. Usted es responsable de eso, señora Ayuso. Presidenta, habla usted de Venezuela porque no tiene nada que decir sobre la economía de España, que es una de las que más crecen en Europa con criterios de justicia social. Y más y mejor que crecería si usted topara los precios de los alquileres y dejara que la gente tenga dinero en el bolsillo y se lo gaste en la economía real y en los pequeños comercios. Dice usted que la gente viene huyendo del comunismo, pero no dice que España es una dictadura comunista. Póngase de acuerdo con usted misma. Dice, prometer es fácil. Lo dice por propia experiencia, presidenta, que lleva prometiendo 15.000 viviendas desde 2019. La vivienda lleva subiendo desde las políticas de Rodrigo Rato, no solo el último año. Usted no lo sabe porque no ha pagado nunca la vivienda. La primera la pusieron a su nombre para que no la embargara a Valmadrid y las actuales las han puesto a nombre de su novio para que no sepamos cómo se pagan. Habla usted como si no fuera la presidenta de Madrid, como si los precios disparados de la vivienda en Madrid, la ausencia de un parque público y la ley de la baja emancipación fuera culpa de otros y no de usted. Hoy no ha dicho que el Plan Vive es el plan de vivienda más ambicioso de Europa. ¿Le ha dado vergüenza repetir esa mentira hoy? Ha anunciado usted la creación de un grupo para investigar cómo mejorar la salud mental. Le adelanto una conclusión. Para mejorar la salud mental de los chavales hay una cosa que dice la ciencia. Bajar las ratios y subir el número de orientadores. Ambos problemas de la educación madrileña. Si además se pone las pilas con polideportivos, actividades comunitarias y favorece que los jóvenes puedan estar juntos sin gastarse el dinero que no tienen, verá cómo mejora su salud. Es curioso que no haya mencionado ni una palabra de mejorar la red de salud mental comunitaria, donde no cabe ni un alfiler, pero eso sí, hay cucarachas y ratas. Señora Ayuso, el otro día nos dijeron que sabían que los médicos de familia se iban, pero que no sabían por qué. Les vamos a dar algunas pistas. Madrid es la comunidad autónoma que menos invierte en atención primaria, la que no ha sido capaz de acreditar ni una sola nueva plaza MIR de familia, porque no tiene médicos dispuestos a ser tutores a la vez que atienden a 90 pacientes al día. Usted presume de la atención primaria de Madrid diciendo que es la que más horario abierto tiene y se le olvida que para que sea primaria tiene que haber profesionales dentro. Desde que usted es presidenta, las listas de espera en la sanidad pública han pasado de 140.000 personas esperando en primera cita a tener 700.000. Mire, no deja de hablar de natalidad, pero a usted no le importan los niños, ni los extranjeros ni los españoles. Por eso, en la región más rica de España, uno de cada cuatro niños vive en la pobreza, porque a usted no le importa la infancia. Le importa tan poco que ni siquiera tiene una estrategia de lucha contra la pobreza infantil y por eso renuncia a los fondos de la Garantía Infantil Europea. El problema, decía sobre el transporte, el problema no es que haga promesas. El problema es que la repita año tras año y nunca las cumpla. Y hablando de promesas, su propuesta estrella es quitarse de en medio a los conductores del metro. Fascinante. Mientras estábamos con las pancartas en la pandemia, ya que usted ha hecho una mención, usted hacía de Madrid la región con más muertes prematuras de Europa. Cuando tenían el Ministerio de Sanidad, le daban la medalla del Plan Nacional Antidroga a la patronal de las bebidas alcohólicas, si tanto le preguntan tanto le preocupan las adicciones. Y mire, bueno, he visto el efecto sobre el urbanismo feminista. Sabía que iban a contestar, sí. Es que se ríen de su propia ignorancia. O sea, está usted en contra del urbanismo feminista porque está en contra de las aceras anchas para que quepan las sillas de rueda, los carritos de bebé y quienes no andan tan rápido como el resto. Está usted en contra de las plazas, de los espacios públicos, de las escuelas infantiles, de los espacios abiertos, de las piscinas para todos y no para los que se pueden pagar una urbanización. Eso es el urbanismo feminista. Asegurar que el espacio público de verdad sea...
Silencio, señorías. Dejen hablar a la señora Bergero. Silencio. Silencio. Silencio.
No se rían de su ignorancia, que queda en las actas.
Silencio.
Ustedes quieren que seamos un suburbio de Estados Unidos donde no se puede caminar por las calles. Y qué barbaridad. Qué dolor cuando habla de las residencias y de las personas mayores. Por cierto, qué poca vergüenza. Hablamos de la... para tener que hablar de las mejoras cuando no hay mes que no desayunemos con una noticia sobre la comida basura y empresas reincidentes de cómo tratan a las personas mayores en la Comunidad de Madrid. Presidenta, le voy a conceder una cosa, esto es cierto. Como estamos tan concentrados y nos hace trabajar tanto para poder fiscalizar su pésima gestión, a veces no tenemos tiempo de mostrar nuestro amor por esta ciudad y esta región, de sus calles y de su naturaleza, de sus pueblos y de sus barrios. Lo puedo decir en primera persona. Madrid es tierra de acogida y cuando yo era una niña exiliada sobreviví gracias a la solidaridad de las familias de Torrelodones, que siempre tenían algo de ropa que dar, una merienda extra que mi madre en ese momento no me podía dar. No me diga a mí que Madrid es una tierra de oportunidad. Yo sé que lo es, y lo es a pesar de ustedes. Claro que es una tierra de oportunidades, aunque ustedes siempre lo pongan difícil. Se lo digo yo, que me ha tocado servir copas a los jefes de su partido en mi pueblo, que me ha tocado ser madre joven con empleos precarios y madre separada, y aquí estoy. Aquí estoy gracias a una organización construida a pulso en solo 5 años, hablando de tú a tú a la presidenta de la Comunidad de Madrid, porque a pesar de que a veces da la sensación de que eso les gustaría, España no es una democracia censitaria y cuando estamos en esta asamblea todos somos iguales, porque cuando hay elecciones todos los votos valen lo mismo. Siempre
silencio,
la misma
señorías,
monserga, siempre la misma mentira, que bajar los impuestos beneficia a todos y sobre todo a los más pobres. Mentira. 18.000 euros de ahorro al año con las deducciones que aplican ustedes para el 4,5% más ricos. 33 euros para el 95% restante. Respeto una ideología económica que considero equivocada, pero las mentiras no las vamos a tolerar más. Solo una cosa esperábamos, que no mintiera. Solo esperábamos una cosa y aún así ha conseguido decepcionarnos. Muchas gracias.
Termina este turno, esos 15 minutos que la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, tenía en el inicio de este segundo bloque de intervenciones en el debate sobre el estado de la región.
Gracias.
Escuchamos al presidente,
señoría,
de la Asamblea, Enrique
señora
Osorio.
Señora presidenta, ¿quiere ahora su intervención de dúplica? No, pues entonces...
proceden las intervenciones del resto de portavoces de los grupos de la oposición, Partido Socialista y Vox, y finalmente la intervención del portavoz del Grupo Popular. Empezamos con el señor Lobato, del Grupo Parlamentario Socialista.
Isabel Díaz
Ayuso, por tiempo
Ayuso,
de 15 minutos.
Que opta por responder a los portavoces en bloque. Preparado para intervenir el portavoz socialista Juan Lobato.
Muy bien, buenas tardes. Pues nada, continuamos con este interesante debate. Yo, señor Pache, a usted no le voy a contestar. Yo a trapos y a cebos hace mucho tiempo que ya no entro. Usted mismo marca su nivel y hoy ha demostrado aquí lo despreciable que puede ser la política. Y señor Ayuso, señora Ayuso, en cuanto a usted se la saca del barro y se pone a hablar de política de verdad, ahí es donde tiene usted problemas. Ahí es donde se le pone la cosa complicada y de eso es de lo que vamos a hablar, de política de verdad y no tanto de barro. No todos en la oposición se lo vamos a poner siempre tan fácil. Yo vengo aquí a hablarle de política y vamos a ir con los datos. Miren, primero, seguridad. Yo creo que hacer alarmismo con materia de seguridad no es lo más responsable. Y mucho menos si lo hace mintiendo y con datos falsos. Porque los datos son los que son. Llevamos 4 años seguidos de reducción de la criminalidad tradicional en la Comunidad de Madrid. 4 años seguidos. Con un incremento de un 7% en policía y guardia civil desde que Pedro Sánchez es presidente del gobierno. Y miren los datos. Bandas criminales, que hablaba usted. 6 homicidios en 2022, 1 en 2023 y 18 meses sin ni un solo homicidio. Menor número de homicidios en la Comunidad de Madrid en los últimos 20 años. Esa es la situación en la que estamos. Y sobre las agresiones sexuales, es verdad que están incrementando las denuncias. Y ese es el objetivo, generar confianza en las mujeres para que denuncien. Pero lo que yo le llamo la atención y lo que le pido es que se implique en hacer que los ayuntamientos del Partido Popular se sumen al proyecto de Biogen para colaborar en la lucha contra la violencia machista. Eso es a lo que le invito y eso es lo que creo que debería hacer. Miren, conferencia de presidente, muy rápido. Si es que 24 de las 26 conferencias de presidentes de la historia de la democracia de este país se han hecho con presidentes socialistas. Entonces, la hipocresía ya es el límite. Oiga, que ha habido en el último año y medio elecciones en un montón de parlamentos autonómicos, el último gobierno se ha constituido hace 15 o 20 días. Bueno, pues ahora, una vez finalizado el ciclo electoral, claro que se celebrarán conferencias de presidentes, si es que están ya anunciadas. La próxima creo que es en Cantabria y sobre el tema de vivienda. Ojalá pudiera llevar usted ahí algo más que 500 viviendas construidas de las 25.000 que prometió. Eso es lo que tenía que ir a esa conferencia de presidentes a llevar alguna propuesta interesante de Madrid. Presupuestos. Ahora que entra mi portavoz de presupuestos. Dice que no va a dejar deuda a las próximas generaciones. Pero si es que no ha hecho más que crecer la deuda en la Comunidad de Madrid desde que usted está. De 16.000 a 35.000 millones. Eso es lo que ha crecido la deuda en la Comunidad de Madrid. Dice, no, pero sube la deuda del país. Claro, es que la deuda del país es la del conjunto de las administraciones públicas. Claro que sube, entre otras cosas porque está subiendo la deuda de la Comunidad de Madrid, que computa para la deuda del país. Claro. Hombre. Y claro, nos hace el razonamiento y dice, ¡ay, qué hipócritas ustedes del PSOE! Porque dicen que no hay dinero para mis proyectos, pero sí hay dinero para los suyos. Claro, es que usted para su proyecto no tiene dinero. Porque, perdona, 1.200 millones de euros al año al 0,2% de grandes patrimonios. Y nosotros sí, porque aplicamos una fiscalidad progresiva que nos permite pagar la educación, la sanidad, la atención a la salud mental. Claro, claro que usted no tiene dinero para hacer tantas cosas que promete y que nunca se hacen. Y claro que nosotros sí, porque proponemos un modelo fiscal distinto. Claro, dice, oiga, ¿y financiación autonómica? Claro, financiación autonómica. ¿Tiene usted alguna posición? La consejera dice que sí, pues la presidenta me dijo que no la semana pasada. Pero bueno, lo mismo están todavía. No sabemos. No sabemos si su posición va a ser a favor de la ordinalidad y en contra de muchos de sus presidentes autonómicos. No sabemos si su posición va a ser la de la señora Alicia Camacho, de defensa de la singularidad para Cataluña en la financiación autonómica. No sabemos, no sabemos. Pues venga aquí, díganos. La señora Alicia Sánchez Camacho mantiene su posición de la singularidad financiera para Cataluña. Bueno, pues lo veremos. Si está prometido por escrito, publicado y es público y notorio, veremos a ver, si yo estoy abierto. De verdad se lo digo, y además es un tema que saben que me gusta, me interesa, lo he trabajado profesionalmente. Vamos a ver si somos capaces de que haya una posición de la Comunidad de Madrid. Esto ha pasado en otros sitios. Aquí no sé si de verdad se van a mojar, porque aquí a veces somos muy gallitos, pero cuando llega la hora de la verdad, a lo mejor no nos atrevemos a decirle a Moreno Bonilla, al presidente de Galicia, al de Valencia, que la posición de Madrid es X o Y. Muy bravucones por las mañanas, pero cuando hay que mojarse, ¿cuál es la posición de Madrid? Eso es lo que estamos esperando. Y al final, el problema es que usted no se atreve a convocar un debate aquí sobre financiación autonómica. Yo la invito a hacerlo. Venga aquí, debatamos tranquilamente, intervenga usted, o si quiere la consejera también, estupendo, de todos los turnos que quieran para ustedes. A ver si somos capaces de escuchar a la señora Ayuso decir algo más que una frase, que un titular, a ver si es capaz de sostener un discurso de 15, 20 minutos sobre financiación autonómica para España y para Madrid. Ese es el reto que usted tiene. Demostrar aquí en este Parlamento si sabe qué quiere para Madrid. Ese es el reto de una presidenta autonómica. Y el problema que tiene es que dice que defiende a España, pero no para de meterse con Cataluña. Eso es lo único que le interesa y lo que preocupa. Porque usted era más feliz contra un discurso independentista. Se lo dije un día, es la única persona no independentista a la que entristece que en Cataluña gobierne Salvador Illa, primer presidente no independentista y no nacionalista desde hace 14 años. Es la única que está frustrada con que eso haya pasado en Cataluña. Pero, en fin, esperemos y ojalá se pueda convocar ese debate. Mire, viaje a China. De verdad. A mí no me utilicen sus guerras con Moreno Bonilla, que es que eso es una cosa entre ustedes. Si le quiere dar un viaje a Moreno Bonilla por irse a China, hacerse la foto con la bandera comunista, conseguir inversiones para su tierra y a defender los intereses turísticos, pues hombre, yo creo que la que debía hacerlo es usted. La que debía estar pensando en cuáles son los intereses de Madrid y cómo Madrid tiene que tener relaciones con otros países con los que hay líneas estratégicas en materia de turismo, en materia comercial, de inversiones, educativa, tenía que ser ese su trabajo. Y si el sectarismo le lleva a estar tan ciega de no ver eso en el mundo en el que vivimos, viendo cuál es el dinamismo que se está produciendo especialmente en esos sectores de valor añadido, si usted no es capaz de entender que ir a China, como fuimos nosotros, a ver que una ciudad con 4 millones de personas tiene 37 universidades públicas, o a ver cómo se apuesta por energías renovables de una forma decisiva, si no se da cuenta, si no entiende que ir allí a aprender estas cosas para ser capaces de implementarlas en nuestra región, usted no debe ser presidenta de la Comunidad de Madrid, porque no es consciente de la complejidad que hay en este mundo y de cómo hay que aprender para avanzar. No es consciente, señora Ayuso. Hay que tener la humildad para aprender en todas partes, señora Ayuso. Y hablando de China, Cobo Calleja. Dijo usted ayer que había un acuerdo con los empresarios de Cobo Calleja para que en la Cantueña se hiciera un programa de formación y nos encontramos hoy con que los 1.800 empresarios de Cobo Calleja publican una nota diciendo que eso es mentira, que no hay ningún acuerdo, que al revés, que todo lo que han intentado con la Comunidad de Madrid, usted se ha opuesto, usted se ha opuesto. Es que usted defiende que hay convenios multilaterales, convenios bilaterales y, por lo que veo, convenios unilaterales, porque es el convenio con usted misma. ¿Cómo se atreve aquí a informarnos de una cosa que hoy nos damos cuenta que es totalmente, totalmente falsa? Mire, transporte, que no me dio tiempo en mi intervención inicial. Le reitero de forma totalmente constructiva nuestras propuestas. Primera, sistema de tarifa única para toda la Comunidad de Madrid. Dieron el paso, al menos anunciaron esa doble tarifa en la Comunidad de Madrid. Bueno, pues yo les pido que sean más ambiciosos, que vayamos a un modelo de tarifa única. Segundo, la red de autobuses metropolitanos que conecten las grandes ciudades de nuestra región sin necesidad de hacer la famosa V en Madrid. Bueno, ahí tenemos un nuevo mapa concesional donde yo creo que estamos en plazo y en momento, consejero, de poder hacer ajustes y tener en cuenta las reclamaciones, las demandas que le están haciendo muchos ayuntamientos que ven ahí mucho mayor potencial del que se ha plasmado en el mapa concesional. Ojalá sean capaces de verlo y de integrarlo. Y siguiente punto, no seamos demagógicos. Claro que hay que potenciar la movilidad sostenible en Madrid y no entren en debates sectarios. Claro que hay que fomentar el uso de la bicicleta, claro que hay que fomentar los espacios para la movilidad de los peatones, pero no metan ahí política. No, al menos no más política que el de la movilidad y el de la movilidad sostenible, de verdad. Sean sensatos en esta cuestión. Siguiente elemento, la gratuidad del abono transportes para discapacitados, que ustedes prometieron a bombo y platillo y que no llega. Pues la exigencia aquí es que cumplan con su compromiso y también con otros compromisos con las personas con discapacidad, como la reforma del estatuto para eliminar el término minusválido o la puesta en marcha de la ley de discapacidad que no tenemos en la Comunidad de Madrid. Hoy les reitero esa exigencia y ese compromiso. Y luego en transportes, pues hombre, les pasa un poco como en sanidad. Vuelven a hacer promesas y promesas en el tercer carril de la M607. Claro, yo como vengo por ahí todas las mañanas y ya llevamos, no sé, más de 10 años. Más de 10 años con la misma promesa, que llegará algún día, pues no lo sé, ojalá. Pero me vuelve a pasar que les veo, señor Ayuso, hacer promesas aquí y es que se caen. Lo que le decía, en cuanto baja usted los peldaños de esta tribuna, se caen. Educación, algunas cuestiones que ha planteado. Primero, el tema de la cesión de parcelas, pero si es que estamos hinchados a visitar en municipios parcelas cedidas a la Comunidad de Madrid, algunas desde hace 10, 12, 15 años para infraestructuras educativas que no se ponen en marcha. Y poco menos nos dijo ayer que el problema para construir algunos centros de educación primaria o institutos es que tenían que cederse parcelas por los ayuntamientos. Hombre, por favor, un poquito de seriedad y no insultemos a la inteligencia, ¿no? Y le insisto con los datos que tenemos. En su gran propuesta de ayer, que es que los nuevos colegios tengan el nuevo sistema de horario partido y el nuevo sistema de integración de primero y segundo de la ESO, si es que miren los cursos, los centros de primaria que tenemos. En 2018 había 774 y en el curso 23-24 771. Es que hay menos. Y CEIPSOS es que se hacen dos por año. De verdad, que no tratemos de engañar a la gente. Si quieren ir con esa propuesta, háganlo con todas las consecuencias. A todos los centros públicos que ya hoy están operativos. No a los dos o tres que se vayan a hacer como mucho el año próximo. Sean ahí consecuentes. Y hablando de construcción de centros educativos, ya les digo que lo que ha sucedido con la contratación en los centros de formación profesional no se puede consentir. Y que en esta asamblea pediremos una comisión de investigación para analizar qué ha pasado con la construcción de los centros de formación profesional con contratos fraccionados, presumiblemente incumpliendo la normativa de contratación. Universidades. ¿Cómo vamos a pedir a la Universidad Pública Madrileña que desarrolle programas de investigación, que atraiga talento fichando profesores brillantes del extranjero, si no pueden pagar la luz, si les estamos exigiendo recortes del 30%. Y además, se le ocurre al Gobierno de la Comunidad de Madrid echar la culpa a la LOSU, a la ley estatal, pero si lleva apenas un año vigente y aquí llevamos 20 años de desmantelamiento de las universidades públicas en la Comunidad de Madrid, ¿cómo va a ser culpa de la LOSU y del Gobierno de España la situación de la universidad pública en la Comunidad de Madrid? De verdad, es que es increíble. Venezuela, yo creo que no da para mucho más el debate, pero si insisten por esa línea, yo solo les daré un dato. Si es que ni siquiera Milei ha reconocido al mundo, ¿cómo siguen peleando de verdad en este debate? Tengan un poquito de posición de Estado y de la Unión Europea, que en política exterior es esencial tenerla. Mire, ha hecho algunas alusiones también con una demagogia y un populismo, esto de los cientos de asesores que tiene el Gobierno de España, que las pagan las familias pobres, pero bueno, y los cientos de asesores que tiene usted, oiga, y Telemadrid, y los gastos en los medios de comunicación, ¿eso quién lo paga? ¿Los Reyes Magos? Eso lo pagan las familias en Madrid, las empresas en Madrid con sus impuestos. Hombre, un poquito menos de demagogia y de populismo, señora Ayuso, de verdad. Miren, Termino. Señor Ayuso, a usted, que hace muchas entrevistas, y yo no se lo juzgo, porque yo también las hago y me parece bien, además, que un político se someta a la fiscalización de los medios de comunicación, pero usted en su entrevista siempre está hablando de los mismos temas, ¿no? De cuestiones que tienen muy poco que ver con sus competencias, siempre está, bueno, pues atacando, insultando con temas, como digo, de otro ámbito, y la gente le escucha y, oye, pues puede llamar la atención un día su frase, otra frase, pero al final de la entrevista, cualquier madrileño o madrileña que la ha escuchado siempre se pregunta lo mismo. ¿Qué hay de lo mío? ¿Qué pasa con la plaza de FP de mi hijo? ¿Qué pasa con la lista de espera de año y medio para una prueba diagnóstica? ¿Qué pasa con la Universidad en Madrid? ¿Qué modelo de futuro tenemos? ¿Dónde está la ciencia, la innovación? ¿Qué pasa con el transporte público? Eso es lo que echamos de menos en una presidenta de la Comunidad de Madrid, que se ocupe de los temas de su competencia, señora Ayuso. Eso es lo que debería hacer. Yo, desde luego, me voy a encargar de que lo haga. Muchas gracias.
A punto de llegar a las 3 de la tarde, queda apenas medio minuto. Finaliza la intervención del portavoz del Partido Socialista en la Asamblea de Madrid, Juan Lobato, con referencias a la política nacional en su discurso, también referencias a asuntos relacionados con la educación, con los transportes, con la polémica sobre gracias, Venezuela. Turno ahora para la portavoz de Vox. Onda Madrid sigue ofreciéndoles en directo esta segunda jornada del debate sobre el estado de la región. Acabamos de escuchar las señales horarias de las 3 de la tarde. Se cumplen 5 horas desde que arrancó este segundo día en el Parlamento Autonómico. Escuchamos a Rocío Monasterio.
Gracias, presidente. Buenas tardes. Mire, señora Ayuso, creo que este grupo parlamentario, creo que en Vox, mis compañeros, que trabajan mucho y trabajan bien, y los que estoy orgulloso, tienen derecho a discrepar de sus políticas. Tenemos derecho a discrepar. Tenemos derecho a criticar al gobierno. Tenemos derecho a opinar sobre su gestión. ¿Qué locura es esta? ¿De que no quiere dejarnos hablar de todo esto? ¿Qué pasa? ¿Tenemos que venir aquí a alabarle? ¿Qué autoritarismo es este? ¿Que me ha criticado hasta por caminar por la calle y hablar con las madres? ¿Y hablar con la gente de las tiendas? ¡Pero qué barbaridad! Pero luego usted sí puede hablar con una joven de 30 años por la calle. O sea, usted me va a decir a mí que yo no puedo hablar y coger ideas y usted... ¿Pero en qué mundo estamos? ¿Se da cuenta de lo que ha dicho? ¿Se da cuenta de cómo está? ¿De lo nerviosa que está con nosotros? ¿No ve que yo no le he insultado? No, me ha escuchado, por favor. Me ha escuchado y ha visto que yo a usted no le he insultado en ningún momento. Que yo siempre le trato con respeto. A usted y a todos los suyos. Pero usted a nosotros no. Me ha llamado 7 veces mentirosa. ¿Pero qué le pasa? ¿Qué le pasa, por favor? ¿Qué le pasa? De verdad, no lo entiendo. Y además, usted confunde las críticas al gobierno de la Comunidad de Madrid con el Partido Popular. Usted no es el partido. Usted lidera el gobierno, usted es la presidenta del gobierno de la Comunidad de Madrid y nosotros hablamos sobre la gestión del gobierno, sobre si se están haciendo bien las cosas o mal, sobre la rendición de cuentas, sobre la responsabilidad, sobre qué se puede mejorar. Dice usted que nosotros siempre queremos un poco más que el Partido Popular. Nosotros es que no somos el Partido Popular y nosotros la verdad es que no queremos un poco más de lo que ustedes defienden, porque nosotros no queremos un poco más de inmigración generando inseguridad en los barrios de Madrid, no lo queremos. Nosotros no queremos más inestabilidad para nuestros jóvenes porque no tienen vivienda. ¿Qué es lo que trae usted? Nosotros no queremos las fronteras abiertas, que es lo que parece usted viene a defender aquí con su multiculturalismo. Nosotros no queremos un poco más de ideología de género que destroza destroza la cabeza de nuestros niños en los colegios. Nosotros no queremos un poco más de bloqueo a las ciudades ni de proyectos del catastrofismo climático, que sí, usted lo defiende y lo financia desde aquí. Nosotros no queremos que se acabe con los niños el vientre de sus madres financiado con el dinero de la Comunidad de Madrid. No lo queremos. Nosotros no queremos que nuestros hijos vivan peor que los padres. Y en Madrid los padres no podemos mirar a nuestros niños y decirles que van a tener unas condiciones mejores, porque no tienen vivienda, porque no tienen mejores salarios, porque no tienen mejores condiciones fiscales, porque no tienen mejores infraestructuras, porque no lo tienen. Porque usted, además, en su mentalidad y en esto que dice de que cabemos todos, está colapsando los servicios públicos, porque no es verdad. Los servicios públicos que tenemos, la educación, la sanidad, los servicios sociales, que hay que defenderlos a capa y espada y que ha costado mucho construirlos y que además se pagan con los impuestos y el trabajo y el sudor de la frente de todos los madrileños, usted no tiene derecho, no tiene derecho, señor Ayuso, a regalárselos al mundo entero. Al mundo entero. ¿Por qué le regala usted lo que es de todos los madrileños y los españoles al mundo entero con esto de que aquí cabemos todos? Es que es un tema de sentido común. No da para el mundo entero. Usted no regale eso. Primero los madrileños, primero los españoles. No lo entiende usted. Usted se ha entregado al mundo, al multiculturalismo, al aquí caben todos, y realmente tiene un discurso un poco ingenuo. Mire, usted dice que tengo que viajar por el mundo. Creo que le hace falta a usted viajar por el mundo. ¿Sabe usted lo que ha hecho ayer el gobierno de Alemania? El señor Scholz, por cierto, socialista, ha cerrado fronteras. Ha cerrado fronteras. En Reino Unido ayer un QR para todos los turistas y más países que van a entrar en esta dinámica. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una amenaza gravísima en ciernes, que es la inmigración ilegal, la guerra híbrida que se hace con la inmigración, la inseguridad que lleva a las calles, la inseguridad del yihadismo, los atentados terroristas, y tenemos que hacer frente a todo esto. Tenemos que hacer, señor Ayuso, entienda lo básico de la geopolítica actual, lo básico. Tenemos un problema muy serio con la inmigración, muy serio. Hay que controlar las fronteras. Y usted, dedicando dinero de los madrileños hacer vivienda para la inmigración ilegal, para los menas, millones y millones y millones de euros, ¿sabe lo que hace? Un efecto llamada, porque les dice, vengan, que yo les construyo el centro de la Cantueña, que yo le pongo dinero. Pero, señor Ayuso, ¿por qué hace esto? De verdad, tiene que entender el problema que tenemos de la inmigración ilegal. Y sí, yo soy hija de un cubano. Yo no tengo un problema para nada con quien vino aquí, con el mestizaje, con quien vino a trabajar, a aportar, a sumarse a la cultura española, a defender, a saber de la historia de España, a educar a sus hijos en la historia de España. Le voy a hablar yo de mestizaje, le voy a hablar yo, pero no estamos hablando de eso, estamos hablando de un peligro cierto también para Madrid, de yihadismo, de un peligro serio por la inmigración ilegal descontrolada, que no sabemos quién está entrando, por un peligro serio de inseguridad en nuestros barrios, un peligro serio de que en nuestros barrios ya no se pueda caminar por la calle. De eso estamos hablando, señora Ayuso, por favor, entiéndalo y no frivolice con esto. Tenemos, además, que yo le preguntaba por el proyecto Estrella y se ha ofendido usted mucho. Ha dicho que su proyecto Estrella es el multiculturalismo, aquí cabemos todos y que sus consejeros cumplan con su obligación, que es hacer su trabajo. Ese es su proyecto Estrella, de verdad. Mire, nos ha criticado que propongamos la M50. Ustedes hicieron un proyecto por la M50 y dedicaron a eso dinero de todos los madrileños. Si no lo podían hacer y no pueden pedirle al gobierno central que les permita hacer la M50, entonces, ¿para qué gastaron dinero en el proyecto de la M50? No lo entiendo. La verdad es que no lo entiendo. De vivienda. Dice usted que me preocupo yo por la vivienda de unos cuantos mexicanos. Oiga, que para las en Madrid, y no, por favor, que le pasen los datos a sus asesores, en las viviendas de más de medio millón de euros resulta que el 20% son extranjeros. O sea, ¿mira usted ese dato? ¿Por qué es así? Entonces, hay muchos barrios en Madrid donde la gente está viviendo en zulos. Los jóvenes madrileños están viviendo en Zulos porque no hay vivienda. Y usted sigue diciendo que aquí venga todo el mundo, 120.000 al año, a los que regala la sanidad, la educación. Tenemos un turismo sanitario brutal que la gente me dice que viene de Estados Unidos en julio para operarse en Madrid y entrar por urgencias. ¿Usted esto cómo lo concibe? Entonces, ¿cómo no se van a deteriorar los servicios? Ya me sé yo cómo va a acabar esto. Usted va a empezar con la cantinela de los servicios deteriorados por culpa de Sánchez, va a decir que aquí no hay dinero por culpa de Sánchez, pero realmente usted no hace ningún intento, ningún esfuerzo en reducir el gasto público ineficaz. Y no critique usted los sueldos de los ministros mayores que Sánchez, porque su sueldo es mayor que el de Sánchez. Entonces hace usted el ridículo con eso. Mire, de verdad, no podemos seguir gastando las autonomías como estamos gastando. En los últimos 10 años, el aumento del gasto público derivado de las administraciones autonómicas suma 80.000 millones más. No nos lo podemos permitir, no nos podemos permitir este gasto. Usted engaña con la deuda pública, porque resulta que saca de la deuda pública de Madrid, esa del 12%, saca 1.500 millones de deuda pública las empresas públicas madrileñas, que copan, atención al dato, memorícelo ustedes, el 70% de toda la deuda pública de las empresas públicas españolas. ¿Saben de dónde sale? De Madrid. El 70%, 1.500 millones que usted saca de la deuda esa que dice que es del 12%. No podemos seguir aumentando la deuda, no podemos aumentar el déficit, hay que tener el santo temor al déficit. Tiene usted que bajar impuestos. Sí, usted instaura patrimonio en Madrid porque dice que si no se lo queda Sánchez, se lleva usted a la hucha 550 millones, pero no me ha dicho qué va a hacer con los 550 millones. ¿Dónde están? ¿Se los ha devuelto usted vía IRPF a esos contribuyentes? Porque si es una confiscación, que lo es, estoy de acuerdo con lo que dijo, si es una confiscación, entonces usted se lo quita porque lo obliga a Sánchez, pero se lo tendrá que devolver. No se lo ha devuelto, no sabemos dónde están esos 500 millones. Y se lo ha preguntado gente muy importante y no lo ha contestado usted. En muchos sitios, en Alemania, se lo ha preguntado muchas veces y usted no ha sabido contestar. ¿Dónde están esos 500 millones? ¿A qué los va a dedicar? ¿Cómo le va a devolver ese dinero? ¿Cómo le va a devolver el dinero? Usted ha deflactado, pero no ha deflactado suficientemente para los puntos de inflación que teníamos, el acumulado que teníamos. Ha deflactado parcialmente. Usted tiene que bajar medio punto el IRPF, que todavía no lo ha hecho. Y nos dirá que por culpa de Sánchez no puede bajar los impuestos. La realidad es que usted no ha hecho una reducción de gasto público, ni una reducción de los diputados de esta Cámara, ni una reducción de entes que sobran, ni una reducción del cobro de lo que cobran los sindicatos, lo que usted le paga, ni una reducción de lo que dedica a los medios de comunicación, a la publicidad institucional, ni una reducción de los gastos que tienen unos edificios lujosos en el centro de Madrid que no nos podemos permitir, ni una reducción del organigrama, no solo de los diputados, del organigrama de gobierno, que también tela. Entonces, de verdad, haga usted el esfuerzo de la reducción del gasto público ineficaz. Deje usted de insultarnos, de llamarme mentirosa, de insultarnos. Denos el derecho a discrepar. Tenemos derecho a discrepar, señora Ayuso. Tenemos derecho a discrepar. Esto no es un mando y ordeno. Somos un partido que estamos en la oposición. Y deje de llamarme mentirosa, porque yo no miento. Lo ha dicho varias veces. Entonces, piense cuál es su proyecto estrella, porque todavía no lo sabemos. Baje impuestos, elimine sucesiones y donaciones totalmente, baje medio punto el IRPF, deflacte como tiene que deflactar, haga un plan de vivienda serio, serio, elimine impuestos autonómicos a la vivienda, elimine leyes y normativa, no nos anuncie más leyes y normativa, porque cada vez que llega aquí al atril me anuncia una ley nueva. Ahora me anuncia una del contribuyente, otra del cannabis, otra normativa nueva. La gente, mire, las empresas no pueden más, las pymes no pueden más, los autónomos no pueden más, porque cada vez que tienen que contestar a una ley nacional, resulta que luego hay una autonómica también de Madrid. Yo sé y me consta que ha hecho un pequeño esfuerzo en esto, pero ha sido pequeño. Ustedes no dejan de legislar y lo que tienen que hacer es derogar. Derogue la ley de bienestar animal, derogue las leyes de ideología de género, derogue todo lo que sea propio del catastrofismo climático. Deje de bloquear los centros de municipios, proteja al pequeño comercio, ayude a las pymes a tener ilusiones para seguir, porque ya no tienen ilusión para seguir. Atraiga inversión, y para atraer inversión es fundamental tener vivienda, porque si las empresas no saben dónde alojar a sus empleados, no habrá inversión ni empresas que lleguen a Madrid, y por eso muchas están yendo. Y, por cierto, dígale a sus compañeros en Bruselas que dejen de aprobar legislación climática. Porque, claro, usted luego viene a un inversor que viene con un centro de datos a Madrid, le hace comprar la parcela, compra la parcela, hace el proyecto del centro de datos, y resulta que a ustedes se les había olvidado de decir que no podía haber red ahí, que ya no había más red, que no hay red. ¿Por qué? Porque ustedes han aprobado unas leyes en Bruselas que bloquean la red que se puede dar a Madrid. Y entonces ese inversor se enfada y se va. Entonces, para atraer tecnología, traer centros de datos, traer empresas y, sobre todo, lo más importante, para que un madrileño, esos que han trabajado aquí duro, que han aportado con sus impuestos años y años, que han prosperado, pueda decirle a su hijo: estoy seguro que te voy a dejar un Madrid con mejores oportunidades que las que yo tuve. Gracias.
Finaliza la intervención, la réplica de Rocío Monasterio, muy crítica con la respuesta que Isabel Díaz Ayuso dio a su primera intervención. Y terminan ahora las réplicas de los grupos de la Cámara con la del portavoz del Partido Popular, Carlos Díaz Pache. 15 minutos.
Gracias, presidente. Bueno, pues pide la señora Bergerot a la presidenta que no se victimice. Yo creo que la presidenta no se victimiza. Yo creo que la presidenta lo que hace es ganar todos los procedimientos judiciales que le meten ustedes y cualquier otro. 25 ya hasta ahora. Yo creo que quien se está victimizando es usted, que nos cuenta aquí que tuvo que poner copas y ser madre joven y separada. Bueno, eso son sus decisiones, eso no es una cuestión que nos competa a los demás, no nos proyecte sobre nosotros las frustraciones que pueda tener o la vida que haya tenido, ¿no? Yo creo que eso es parte de su victimización y no de la presidenta. Pero no nos engañe, usted no lucha contra ninguna corrupción. Usted lo que hace es utilizar cualquier cuestión personal y ridícula en su beneficio. Que las obras del piso del novio de Ayuso en un sexto piso pudieron perjudicar a un restaurante que estaba en el bajo. Que hay un señor que es abogado que se pudo comprar un piso en el mismo edificio que el novio de Ayuso se había comprado otro piso. Eso es una noticia que hemos dado aquí. En esta asamblea se trataban esas cosas. Esas cosas han aparecido aquí. Y usted lo que hace es hablar de esas cosas mientras calla ante el hachazo fiscal que prepara el presidente Pedro Sánchez, un hachazo fiscal de miles de millones que van a perjudicar a los madrileños para pagar la fiesta corrupta del independentismo que mantiene en el gobierno a Mónica García. Eso sí que es lo que está haciendo ustedes, no callar ante ese escándalo. Y nos habla de urbanismo feminista, otra vez, no nos las ha explicado bien. Yo creo que le ha faltado algo, porque nos ha dicho que urbanismo feminismo es que haya aceras muy anchas para que pasen sillas de ruedas. Porque a lo mejor no hay hombres que van en sillas de ruedas, entonces solo las mujeres. Ah, el feminismo sí, el feminismo es una cosa de igualdad, muy bien. Yo creo que ustedes no se oyen bien cuando hablan. El feminismo es para todos y para todas. Pues si el feminismo es para todos y para todos, al urbanismo feminista le vamos a llamar urbanismo. ¿Qué les parece? Ya estaba inventado. Les ha sobrado a ustedes el término. Miren, señor Lobato, dice usted que no me va a contestar. Yo lo entiendo. Yo lo entiendo porque creo que no tiene nada que decir. Usted se ha dedicado en este último año a hacer equilibrismo para que los madrileños no se enterasen de varias cosas. Que no se enterasen que ha defendido la amnistía, que rompe con la igualdad de todos ante la ley. Que defiende el cupo catalán con la seguridad catalana, que perjudica a Madrid. Que mira hacia otro lado en el asalto de Sánchez a las instituciones. Que calla ante la obscena corrupción socialista. Claro que no me va a contestar. Ya sé que no me va a contestar, pero no me está dejando de contestar a mí. Está dejando de contestar a los madrileños. ¿Al Partido Socialista de Madrid le parece bien el pacto de PSC con Esquerra? ¿Le parece bien poner impuestos a la sanidad privada que utilizan 12 millones de españoles? ¿Le parece bien la subida de impuestos que nos va a imponer a todos para compensar la fiesta del secesionismo? ¿Le parece bien que se tenga que incrementar el 77% que ya paga Madrid del Fondo de Garantía de los Servicios Públicos Fundamentales, que a lo mejor tenemos que incrementar para compensar la pérdida de ingresos por Cataluña, ¿nos lo va a contar o va a hacer como hace siempre, es decir, eso es una cosa muy compleja, tenemos que estudiarlo, yo les hago un papel y ya lo vamos viendo? Porque los madrileños tienen que saberlo. Entonces, cuando deja de contestarme a mí, no me contesta, no me deja de contestar a mí. Estamos en el Parlamento, está dejando de contestar a los madrileños. Y lo que esperan los madrileños, y espero que a la presidenta sí le conteste, es que diga: no admitiremos ningún modelo que establezca diferencias entre comunidades autónomas. No admitiremos privilegios para Cataluña, porque como representante de los madrileños defenderemos los derechos de todos los españoles. Eso es lo que esperan los madrileños de cualquiera de nosotros, de cualquiera de los representantes de los madrileños. Pero la verdad es que cada vez que le han dado a elegir a usted entre Sánchez y Madrid, ha elegido Sánchez, y por eso los madrileños le dan la espalda. Y cuando habla de la propuesta que hace más de una década hizo nuestra compañera Alicia Sánchez Camacho, hay que decir una cosa muy importante. Jamás en esa propuesta había que recaudar los impuestos del Estado. Nunca se propuso eso. Jamás. Solo los impuestos cedidos. Lo que están pidiendo ahora, lo que ha firmado ahora el Partido Socialista, es un cupo, es romper la caja común, es una propuesta histórica del independentismo al que se ha sumado ya el Partido Socialista, y por eso es el hecho diferencial, eso es lo realmente singular. Comprar una propuesta independentista que rompe la igualdad de todos los españoles por mantener un poquito más a Sánchez en el poder. Y ha vuelto a mencionar Venezuela. Y usted es conocido por intentar llegar a consensos, como el primer ZP, ¿no? Valorar por encima de las convicciones los consensos. Llegar a un acuerdo es más importante que saber cuál es la base del acuerdo. Nosotros no pensamos eso. Nosotros nos guiamos por las convicciones más que por los consensos. Nosotros hacemos lo que tenemos que hacer y después buscamos que los demás se sumen a esa convicción que nosotros tenemos. Y hay una convicción que está en el mundo, que es que Edmundo González es el ganador de las elecciones de Venezuela. Y no reconocer eso es quedarse muy lejos de la realidad. Y mire, señora Monasterio, dice que la presidenta gana más que Sánchez. Hombre, que Sánchez a lo mejor gana más usted también. Pero a la presidenta no le paga nadie la casa. A la presidenta no le paga nadie la comida, no le pagan las vacaciones, no le pagan los aviones, no le pagan el Falco, no le pagan la luz, no le pagan el agua. Es decir, vamos a establecer las diferencias, que esto es muy importante. Y usted está haciendo una competición, no sé por qué, de ser el PP supervitaminado, porque usted viene aquí a exigirnos que bajemos impuestos que ustedes no proponían bajar en sus programas electorales. Ustedes vienen aquí, cogen nuestro programa electoral y dicen: ¿cuánto propone el PP? ¿Medio punto? Pues 0,75. ¿Cuánto proponen aquí de bajada? ¿Dos puntos? Pues 2,5. ¿Proponen hacerlo en el primer año? Pues en los primeros 6 meses. Pues esa política, de verdad, yo creo que no es útil para todos. Y permita que diga una última cosa y con eso ya termino. Creo que su papel, el papel de su grupo, podría ser muy importante en la situación que tiene España, pero lo cierto es que en sus intervenciones, en las de todo su grupo, cada vez que hablan parece que están confundiendo el adversario, en el Congreso y en la Asamblea de Madrid. Cuando dedican el 90% del tiempo a criticar al Partido Popular, es un tiempo que no están trabajando por el fin de la autocracia sanchista. Así que, por favor, céntrense, que los madrileños lo esperan. Gracias.
Carlos Díaz Pache, el portavoz del Grupo del Partido Popular en la Asamblea, que no ha agotado esos 15 minutos que tenía.
Gracias,
en la réplica final.
La réplica de la señora presidenta de la Comunidad de Madrid por tiempo de 30 minutos.
Isabel Díaz Ayuso, que va a ser la encargada de cerrar este debate sobre el estado de la región que les hemos ofrecido, que le seguimos ofreciendo en directo aquí en Onda Madrid, ayer durante la primera jornada con el discurso de la presidenta y hoy desde las 10 de la mañana con las intervenciones de los grupos de la Asamblea.
Señorías, presidente, voy a intentar responder brevemente a todos los grupos parlamentarios en esta última intervención, empezando por el grupo de Más Madrid, cuyas palabras creo que dejan a Trump de monaguillo, al menos en las formas y desde luego en el fondo. La Cantueña, usted la ha definido como una cárcel, sin saber el trabajo que se está realizando en él. Ya están unos y otros tirándose la inmigración a la cabeza, haciendo demagogia, unos y otros, igual con el mismo comportamiento absurdo e irresponsable, sin saber los planes que vamos a poner en marcha para integrarles, sin saber la formación que les vamos a ofrecer y sin contar que esa es nuestra responsabilidad, se pongan como se pongan. Ha lanzado todo tipo de mentiras en una intervención plagada de ofensas o de intento, de ofensas personales, etcétera. Insisto, tengo las espaldas muy anchas. Desde que llegué a la Cámara, el trato que me han dispensado esta bancada ha sido siempre igual, desde Vox al Partido Socialista, a Podemos más Matriz ahora, con comisiones de investigación contra mi familia, ataques personales de todo tipo, sí, cosa que yo jamás haría ni con Vox, ni con ninguno de Vox. Yo no sé...
Silencio, señorías.
Legua, señora Monasterio.
Silencio.
Legua, señora Monasterio. Haga lo que considere, lo que tenga en su conciencia. Pero nunca hice algo semejante con
silencio,
su entorno.
Por favor.
Cosa que ustedes sí. No han dejado de mentir con el tema de la ley trans, que partió de una buena idea y degeneró por completo en esta Cámara cuando se quería poner el acento en familias y en niños con una situación excepcional y que después del rodillo de la Asamblea acabó siendo una ley que ha causado daño, una ley que no ha contentado más que a lobbies y que ha llevado a que muchas familias nos pidan dar marcha atrás y, por tanto, eso es lo que hemos hecho desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid. Yo creo que también hay que hablar, ustedes los primeros deberían hablar con esas familias afectadas y darse cuenta de que no podemos empujar a los adolescentes, a las personas más jóvenes, a dar cambios irreversibles en su vida. También me hablaba de que si la gente oye del comunismo y entonces qué hacen aquí, que hay más comunismo. Sí, nos lo dicen siempre. Yo ya perdí un país, no quiero perder otro. O háganos caso, venimos del futuro. Porque ciudadanos que han venido desde otras latitudes huyendo de sus políticas, al llegar aquí se han encontrado con lo mismo. La persecución a los jueces, a la separación de poderes, a la propiedad, a la empresa y al adversario político y a la carcoma de las instituciones para que no haya donde acudir a ellas. Y por tanto, tantos ciudadanos de Europa del Este, de Venezuela, ahora de México, de Cuba, dicen, esto yo ya lo he vivido en mi país, ojo, España, abran los ojos que van por el mismo camino. Esa es la realidad. Me gusta mucho que me diga si he pagado o no he pagado nunca una vivienda, señora Bergerot, entrando otra vez nuevamente en el terreno personal sin conocer mi vida. Lo hablamos en persona, en lo personal le di y le conté cosas que creo que, bueno, son la verdad, aunque a usted le dé absolutamente igual. Mientras nos cuenta en público su vida, que nadie se lo ha pedido, lo respeto y lo admiro, mire qué bien como mujer, lo lejos que ha llegado. Yo estoy aquí después de un congreso y tres elecciones. Me han votado en mi partido, me han votado en las urnas, no sé por qué, unas historias personales valen más que otras y no sé en qué momento tuvimos que convertir esto en la deshumanización del adversario, porque unos viven o valen más que otros. Sin embargo, yo insisto que no voy a entrar ahí. Utilizan cualquier problema, los suicidios, la salud mental, para llevárselo a su terreno, a su pequeño mundo ideológico, un mundo demencial, donde el que no esté de acuerdo con él, pues es un fascista o un ignorante. La salud mental, como el suicidio, como otros problemas que están ahora mismo surtiendo en nuestra sociedad, tienen múltiples causas, que no deben ser politizadas en ningún caso. De soledad, de crisis de la familia, de pantallas, hay muchísimos motivos. Tanto es así que los suicidios son mucho mayores entre hombres que entre mujeres. ¿Por qué no lo dicen? ¿Por qué no les importa? Díganlo. Ocurre lo mismo con las adicciones, ocurre lo mismo con el fracaso escolar. Luego, hay que atender a cada ciudadano y hay que darse cuenta de que estas nuevas realidades nunca se pueden llevar desde la ideología, pero esto les da igual. No han dejado de dar todo tipo de cifras falsas con el tema de la atención primaria. Les da igual que haya un récord de inversión como nunca de 2.500 millones de euros, que esa colaboración público-privada que ustedes siempre están denostando, pero que luego utilizan cuando gobiernan, es un sistema eficiente necesario que ayuda a mantener un sistema sanitario como el nuestro, que no deja de atender a pacientes cada año a más porque somos más, y que si no hubiera sido por la construcción de 12 nuevos hospitales y esta colaboración público-privada no se podría mantener, porque vamos a vivir cada vez más años, porque nacen cada vez menos niños, porque vamos a un envejecimiento de la población donde sí, señores de Vox, una inmigración ordenada e integrada, claro que también viene bien. ¿Quién quiere inmigración ilegal que no esté controlada? ¿Quién quiere yihadismo? ¿De verdad qué discursos son estos? Nosotros lo que queremos es que haya listas más bajas y esa colaboración público-privada ayuda. Hay hospitales como, por ejemplo, la Fundación Jiménez Díaz, que es de los mejores hospitales públicos de España y con la mejor valoración por parte de sus pacientes, que también están así gestionados. ¿Y qué problema hay? ¿Pero por qué tienen que atacar la realidad y a quienes están apostando? Bueno, hagan lo que quieran. Desde luego, dentro de los mejores hospitales del mundo, también por la lista Forbes está este, y esa colaboración, como digo, ha ayudado a que el sistema en Madrid sea sostenible. Quizás lo que quieren es desguazarlo todo, quieren bloquearlo. Vamos a ver qué es lo que sustenta este equilibrio entre público y privado, a ver si de esta manera pues todo estalla y volvemos a la pancarta, que es de lo que estamos siempre hablando. Me hablan otra vez de la pobreza como si no fueran ustedes con sus políticas quienes más la crean, y siempre a espaldas de la verdad. Dentro de las regiones de régimen común, nosotros somos los que tenemos las tasas más bajas. Y, por supuesto, el País Vasco, con otra financiación, que ya quisiera yo ese sistema para Madrid, les puedo asegurar que así es más fácil que todo cuadre. No hay derecho al ataque a las empresas, a la competitividad de las mismas y a la verdad. ¿Cómo están asfixiando a comerciantes, a los autónomos? ¿Y cómo esto va a dar la cara en muy poco tiempo? Y ya lo están advirtiendo todas las autoridades en la materia. Yo creo que hace, además, que hace falta menos urbanismo feminista y quizás más legislación rigurosa. Con esto nos hubiéramos encontrado con menos casos de violaciones, de agresiones y también de una división entre el hombre y la mujer, como no había habido nunca, especialmente entre los más jóvenes, porque cuando se politiza la vida real y se criminalizan las matices de la vida, lo único que consiguen es que sea menos natural, menos auténtica, y que a los jóvenes y los mayores tengan que pedir permiso a los políticos, a los suyos, para ver cómo pueden pensar, relacionarse y vivir. Han conseguido que la vida natural, que la vida auténtica, cada vez esté más parcelada, más dividida, más fragmentada y empobrecida. Esas son las fábricas de jóvenes que ustedes quieren crear, donde haya siempre sospechas, donde no nos podamos mirar como siempre lo hicimos. Desde luego, esto es lo que ustedes fabrican. Y si es tierra de acogida, la Comunidad de Madrid, entre otras cosas, es porque ha estado gobernada durante décadas por el Partido Popular, porque de allá donde ustedes han estado gobernando por décadas, y no digamos muchas décadas, como en la Venezuela de vuestro compañero, de su compañero Maduro, huyen. O sea, que miren los datos de dónde va a dónde la población para darse cuenta que huyen precisamente de donde ustedes están. Somos encima la región menos clasista. Aquí convivimos todos. No han dejado de decir todo tipo de mentiras contra Madrid. En el caso de las agresiones sexuales, yo he pedido al Partido Socialista que me lo desmontara y no ha podido. Es que están subiendo. Entonces, como es un dato que no puede desmontar, la culpa es del Partido Popular. Me ha gustado muchísimo. Pero no dice que la mayoría de los ayuntamientos que se han acogido a los programas para violencia de género suelen ser los del Partido Popular, que quieren colaborar cuando no utilizan este asunto para hacer política, que es lo que suele ocurrir normalmente. Las policías han aumentado un 5%, pero es que la población lo ha hecho en un 10%. Siempre o están a la altura y hacen una progresión y un análisis de por dónde va a evolucionar la Comunidad de Madrid, o se van a quedar siempre escasos, por mucho que digan. Después dicen que hablamos de las conferencias de presidentes. Hemos estado 2 años y medio sin una conferencia de presidentes, lo que es totalmente ilegal a todas luces. Y necesitamos un foro donde todos los presidentes autonómicos podamos hablar de lo que es de todos y, por supuesto, de otros muchos temas importantísimos, como puede ser la vivienda, que se ha multiplicado, efectivamente, los precios en toda España. Pero ¿cómo no preguntar si es reglamentario qué es lo que queremos los presidentes hablar? Si es que nos toman por tontos, nos lo dan todo hecho y comido para que tengamos que asumir lo inasumible, sin preguntar, sin debate, sin ningún tipo de diálogo. Y además, señor Lobato, no hace falta hacer un gran monólogo o un pleno para que un socialista venga a demostrar cómo se rige mejor la economía. Si ustedes tuvieran las recetas para mejorarlo, ¿por qué hace ya tanto tiempo que no se lo ofrecen a los señores de la Moncloa? Desde que están al frente, todo ha ido muchísimo peor. En esta región de régimen común, con menor endeudamiento, Es así, somos los que más aportamos a la caja común, somos los que estamos siempre ofreciendo servicios públicos y, sin embargo, somos los que menor deuda tenemos. Esos son los datos reales y, por tanto, yo creo que no puedo decirle mucho más que... Bueno, no le voy a pedir que respete los procedimientos internos de los partidos. Se lo he dicho en numerosas ocasiones. Yo creo que no está usted en condiciones de poner en cuestión mi liderazgo dentro del Partido Popular ni nuestras supuestas crisis. No creo que sea usted la persona más indicada y me parece de una profunda osadía. E innecesario. Yo creo que es innecesario. Entre otras cosas, porque precisamente quizás sea su problema y su liderazgo interno el que hace que esté más preocupado de seguir manteniéndose en acumular cargos aquí en el Senado o donde haga falta, en lugar de plantarle cara a su partido y decirle en alguna ocasión, se están equivocando, no podemos ir por este camino. Esto es una locura, ¿dónde nos llevan? En los peores momentos, yo tuve problemas con la dirección nacional de mi partido. Sea usted valiente y haga lo mismo cuando ahora se están equivocando profundamente. ¿Sí? Dígale a su partido, como tantos socialistas históricos, y como tantos socialistas libres, esto de romper la caja común de todos los españoles, esto de crear regiones de primera y de segunda, esto de darle a la burguesía catalana todo lo que nos pide, es ir contra la igualdad de oportunidades, es ir contra la caja común de todos los españoles, es profundamente insolidario, es clasista. Eso está dinamitando las bases del Partido Socialista. Y usted, señor Lobato, que tendría una responsabilidad con Madrid adquirida, o eso pensábamos todos, con tal de seguir, le da igual tragar con lo que haga falta. Así que yo creo que no debería hablarme tanto de este asunto y tampoco llevarme a ese discurso falso de que estar contra el nacionalismo catalán es estar contra Cataluña. Eso es absolutamente ridículo. Siempre he abogado por el pueblo de Cataluña. Me ha echado en cara las veces que he ido allí a hablar con los comerciantes, con los autónomos, con los empresarios, para seguir tendiendo puentes. Lo que no tiene un pase es que, según el día, el señor Illa ponga o quite la bandera de España. ¿Que tenemos que recaudar dinero y tenemos que pactar con Esquerra? La escondo. ¿Que tengo un acto para que no me digan? La pongo. Más principios, más valores y más hablar de lo de todos es algo que creo que les iría muy bien. Luego, me hablaba del presidente de Andalucía. Hombre, solo faltaba que el presidente de Andalucía, como un presidente autonómico, no viaje a otros países. Es que él lo hace en representación de Andalucía. Usted lo hace en representación del Partido Socialista de Madrid o no sé de quién. Solo faltaba. Pero, es más, tenemos muy buena relación con la población china que vive en Madrid, pero, señoría, no nos hace falta ir a China a aprender. Créame que España y Madrid ya estamos en muy buenos niveles. No nos hace falta ir a que nos enseñen y a que nos evangelicen y nos civilicen otros países que, por cierto, desde el punto de vista político, su gobierno tiene unas formas un tanto cuestionables en algunos asuntos. Usted, desde luego, no sé a quién representaba, insisto, el presidente de Andalucía, a todos los andaluces que para eso le han puesto ahí. Lo que pasa es que cuando usted viajó a pasar ahí unos días, usted fue el que aprendió de China y nos echa en cara sus aprendizajes, su cuaderno de viaje. Miren, esto es lo que hay. No puedo decirle mucho más. Sobre el tema, las últimas intervenciones de la representante de Vox, a mí me parece una gran mentira decir que Madrid está peor que en 1980. La descripción que hace de Madrid es totalmente incorrecta. No es apropiada y no se ajusta a la realidad absoluta, porque se le digo que usted está mintiendo, le dará la vuelta en el vídeo de YouTube y dirá que yo la he insultado y la he llamado mentirosa. Y como ya nos conocemos, vamos a decir simplemente que está faltando a la verdad con la descripción que ha hecho sobre la Comunidad de Madrid. No he hecho otra cosa más que hacer, ponerme una serie de deberes como si estuviera hablando yo al servicio, que es copiar lo que hace el Partido Popular un poquito más. Y es así como ha estado haciendo usted un ejercicio, digamos, de falta de verdad, rozando toques de demagogia. Si usted hace aquí su labor de oposición y critica todo lo que hacemos desde el Gobierno, y leo eso, lo he dicho antes, no me parece ni bien ni mal, me parece totalmente respetuoso, porque es su labor de oposición criticarlo todo. Pero, desde luego, si hay una serie de mentiras que ha vertido, nosotros estamos en la obligación de defendernos y de decir la verdad. Así que yo no le he dicho si viaja o no viaja, en fin, todo aquello que se ha rogado creo que no merece defenderlo ni siquiera responderlo. Pero decir cosas como que queremos inseguridad ciudadana, usted ha dicho, no queremos como ustedes inseguridad ciudadana. ¿Quién quiere generar inseguridad en Madrid? ¿Quién quiere las fronteras abiertas sin control? ¿Quién ha dicho aquí que nos encanta la ideología de género? ¿Quién ha dicho aquí regalarle todo a todo el mundo? Yo solamente digo que el que viene a trabajar, como nosotros lo hicimos en el pasado, o a Alemania, o a Venezuela, o a Argentina, si viene a trabajar, a traer familias, a dar vida y con nosotros afrontar una pirámide demográfica, me parecerá bien y correcto mientras se haga conforme a una forma de vida y unos valores que nos hemos dado entre todos aquí, que es lo que siempre he dicho. Pero no se puede hablar de inmigración en esta Cámara porque por los dos lados siempre se engancharán a lo que su público está esperando. Y, por tanto, como es una situación tan compleja que requiere tantos matices, creo que es como tirar la toalla a hablar con ustedes. Nadie quiere yihadismo, nadie quiere violaciones, nadie quiere inseguridad. Yo tampoco quiero relacionar la inmigración con la inseguridad constantemente como hacen ustedes, porque no es verdad. Y lo que sí que quiero hacer es relacionar la inmigración con la integración, porque una persona que no se integra en la sociedad, haya nacido en Chamberí o haya nacido en el Sahel, puede ser un problema para sí mismo y para los demás. Y por eso hablamos de la formación, hablamos de la integración, hablamos de la legalidad y hablamos de la cordura y la responsabilidad en un tema como este. Yo no estoy de acuerdo con fomentar el yihadismo, en fin, es que todo lo que ha estado diciendo, mi proyecto es el multiculturalismo, dice. Yo creo, señoría, que no tiene remedio. Tenemos el gobierno más austero de este país, con menos consejerías, con menos gasto público, da igual todo lo que haga el PP, yo un poco más. Con lo cual, yo ya no sé qué decirle. El impuesto de patrimonio sirve para ir revirtiéndolo en bajadas fiscales, pero yo quiero más. Y si yo reduzco donaciones y sucesiones, huyo un poco más. Entonces, estamos así constantemente perdiendo el tiempo. En definitiva, señoría, nosotros estamos aquí para gobernar para todos los ciudadanos. Comprendo que esto es difícil de entender para algunos, porque cada uno habla o pretende hacerlo para una parroquia. Nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo para todos, bajo un criterio claro, evidentemente, pero en base a un programa electoral y a unas realidades que se van superponiendo y que nos hacen tener que adaptarnos a ella. Vamos a tener más ciudadanos en los próximos años, vamos a vivir cada vez más, vamos a tener una población más envejecida, tenemos que reforzar nuestros sistemas sanitario, educativo y social. Hemos propuesto 95 medidas para explicar cómo queremos mejorar el Madrid del presente y del futuro. Espero que en los próximos 3 años nos den sus respuestas, ahora también en las propuestas de resolución que votaremos. Tenemos todo el tiempo del mundo para debatir de todo esto, pero creo que hacen un flaco favor a la verdad si siguen haciendo esa descripción de Madrid simplemente porque ustedes no la gobiernan. Por favor, salgan a la calle, miren cómo están los comercios, las calles, cómo está la vida en una ciudad y en una región que no deja de ir a mejor. Den sus propuestas, debatamos como buenamente podamos, no nos inventemos lo que no hemos dicho, no acusemos de insultar quienes no lo hemos hecho y, desde luego, si dejamos un poquito en paz las cuestiones personales, iría todo un poco mejor. Pero para eso creo que hace falta una altura de miras que yo a ello ya tengo poca esperanza. En definitiva, queremos un Madrid mejor del que hemos heredado, esa es nuestra responsabilidad. Y, desde luego, si alguien tiene opciones y si tiene ideas para hacerlo así, pues estaremos a su entera disposición. Y sí, por último, que no quiero olvidarme, no hemos mentido en ningún momento cuando queremos hacer convenios con Covocalleja o con el IMIDRA para estos menores. Y mucho menos hemos mentido cuando hablamos de lo que está sucediendo en Venezuela. Todo lo que no sea respetar primero la decisión del Congreso de los Diputados, que para lo que nos conviene es ley y para lo que nos conviene no, que es decir de una vez por todas que Edmundo González es el presidente electo de Venezuela, es faltar a la voluntad del pueblo de España representada en el Congreso de los Diputados, que para lo que quieren la tienen, para lo que quieren no. Y yo espero que como han hecho todos los expresidentes, que Zapatero también se reúna con Edmundo González y que, como han hecho ellos, le reconozca a él también, porque tiene mucho que hacer en este sentido. Y también pido y pedimos, como han hecho todos los expresidentes del Gobierno, también el señor Felipe González, que el dictador sea llevado ante la justicia por crímenes contra la humanidad. Y a partir de ahí, ante las subidas masivas de impuestos por parte del Gobierno, nosotros iremos en dirección contraria, aunque nos niegue la autonomía fiscal. Seguiremos trabajando para que las empresas sean cada vez más competitivas, que son quienes crean el empleo en nuestra región. Y desde luego seguiremos siendo una casa de acogida para todos aquellos que huyen de políticas liberticidas, autoritarias y que buscan oportunidades y prosperidad. Insisto, estaremos al servicio de todos. Ayer les presentamos estas 95 medidas y aquí tienen muchas respuestas para el Madrid del presente y del futuro. Gracias.
Isabel Díaz Ayuso poniendo el punto y final al debate sobre el estado de la región con ese mensaje. Madrid, la casa de todos, en referencias también a los anuncios que lanzó ayer durante su intervención en la primera jornada de este debate. Los diputados del grupo del Partido Popular en pie, aplaudiendo a la presidenta regional. Casi 6 horas ha durado este segundo día del debate que marca el inicio del curso parlamentario en la Asamblea de Madrid. Ahora lo que está previsto es que se haga un receso. Después los grupos presentarán diferentes resoluciones. Gracias, escuchamos al presidente de la Asamblea, Enrique Osorio.
Durante 60 minutos empezamos el pleno a las 4:45. Durante ese tiempo los grupos parlamentarios van a presentar las propuestas de resolución. Les recuerdo que deben ser escuetas, no tener más de 100 palabras y no tener exposición de motivos ni introducción. Máximo 5 propuestas de resolución por cada grupo parlamentario y serán calificadas por la mesa, y una vez calificadas por la mesa luego podremos debatirlas y votarlas en el pleno. Les recuerdo que por acuerdo de la Junta de Portavoces deben presentarse en los próximos 15 minutos, o sea que tienen los grupos parlamentarios hasta las 4. Muchas gracias y seguimos dentro de un rato.
Eso es lo que va a ocurrir a la vuelta del receso que acaba de anunciar Enrique Osorio. Nosotros vamos a aprovechar, son las 4:15 de la tarde también, para hacer un pequeño alto, reorganizar todo lo que ha dado de sí estos dos intensos días de debate con el foco puesto en la jornada de este viernes, y a la vuelta les resumimos las diferentes intervenciones que hemos escuchado a lo largo del día.
Por un trabajo seguro y saludable. Todos los lunes con Javier Peña en Madrid Trabaja. Contamos con el asesoramiento del Instituto Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Comunidad de Madrid. Comprometidos con tu futuro.
El único museo Picasso del mundo, situado en un destino rural y rodeado de murallas medievales en Buitrago del Lozoya. La rica gastronomía tradicional de Patones de Arriba, un pueblo de cuento. El bosque finlandés, el monasterio de Santa María del Paular y el chocolate artesanal.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
El próximo 21 de septiembre en Madrid Río participa en la segunda carrera por la prevención de riesgos laborales de la Comunidad de Madrid. Con 2 modalidades, 10 y 2 kilómetros. Inscripciones e información en carrera.prlmadrid.es. Corramos juntos por un trabajo seguro y saludable. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que la música puede salvar vidas? El próximo viernes 27 de septiembre acude al concierto solidario de Música Soul que Fundación Recover organiza en la Sala Morocco y contribuye a reducir la desnutrición infantil en África subsahariana. Compra ya tus entradas en Entradium. Y si no puedes acudir, adquiere tu entrada para la fila cero.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este eres tú gastando agua. Y este eres tú lloviendo.
Que llueva, que llueva.
Y es que cada vez que ahorras agua, llueve un poquito. Tú puedes llover, yo puedo llover, todos podemos llover. Deja de mirar al cielo y empieza a llover un poco cada día. Llovemos juntos, Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
Por favor, un vermut.
Un zarro.
Zarro, por supuesto. El vermut zarro es el vermut de Madrid, elaborado artesanalmente con los mejores botánicos y vinos de calidad. Un vermut genuino y con historia, orgulloso de sus orígenes castizos y más aún de su sabor. Y es que en grifo o en botella, vermut zarro es el auténtico sabor del vermut de Madrid. Vive zarro, siente Madrid.
En Royal Home vendemos tu casa sin sorpresas. Nos encargamos de todo y te regalamos el vaciado. Confía en Royal Home, tu inmobiliaria. Encuéntranos en royalhome.es.
¿Te imaginas cantar y revivir algunos de los grandes temas de Mecano, como Hijo de la Luna o Perdido en mi habitación, en un formato totalmente único? Llega a Madrid Mecano Experience, el espectáculo musical que nos hará emocionarnos con las canciones que marcaron una época. Compra tus entradas en mecanoexperience.com y disfruta de la esencia de Mecano como nunca antes lo habías hecho.
Llega Come From Away, el musical más premiado de Broadway. Un musical basado en hechos reales que celebra lo mejor de la humanidad y te lleva a un lugar del que nunca querrás volver. Estreno 12 de septiembre en el Teatro Marquina. Entradas en comefromawaymusical.es.
Especial informativo en Onda Madrid.
Son las 3 y 48 minutos de la tarde. Onda Madrid les ha ofrecido en directo las dos jornadas del debate sobre el estado de la región que se ha celebrado en la Asamblea de Madrid hace unos minutos, que ha concluido el segundo día con la intervención final de la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Nos vamos a ir de nuevo hasta el Parlamento Autonómico. José Frutos, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
Vamos a resumir cuáles han sido las cuestiones, los temas, los mensajes más destacados de los grupos de la Cámara. Cuéntanos.
Sí, vivienda, corrupción e inmigración, los ejes de las intervenciones de Manuela Bergerot. La portavoz de Más Madrid considera que las políticas regionales de vivienda, decía, están diseñadas para beneficiar a los rentistas y pedía un giro completo en el que se ponga tope a los precios del alquiler, se cierren viviendas turísticas ilegales y se multiplique el presupuesto para vivienda social dedicándole 1.800 millones. Bergerot, por otra parte, tildaba la gestión de Ayuso de ingeniería social para que los servicios públicos sociales sean humillantes, decía la portavoz de Más Madrid, mientras el socialista Juan Lobato intentaba desmontar una de las propuestas estrella en educación formulada por la presidenta Ayuso ayer, la jornada partida en los colegios y la incorporación a los mismos de los alumnos de primero y segundo de la ESA, de la ESO. Como afectaría esta medida solo a los centros de nueva creación, señalaba el portavoz socialista que la misma que esta medida se quedaría en nada, teniendo en cuenta que cada año no se van a construir más de 2 centros educativos nuevos. En sanidad, Lobato propone garantizar 12 sesiones de psicoterapia al año para los madrileños ya pautados y diagnosticados, y espetaba a la presidenta que su único legado va a ser su odio a Pedro Sánchez. En materia de inmigración señalaba también que Ayuso a veces adelanta a Vox por la derecha. Rocío Monasterio, la portavoz de Vox, anotaba en el haber de su grupo su influencia para apostar por la jornada partida en los colegios y le decía a la presidenta que en inmigración supera a veces tesis comunistas.
Gracias, Pepe. Unas cuestiones a las que también ha respondido. Finalmente ha elegido a la presidenta Isabel Díaz Ayuso la opción de contestar a los portavoces de los grupos de manera individual, uno a uno. Begoña Alarcón, buenas tardes.
Sí, lo ha hecho de forma individual, ha dicho que para respetar a la oposición, respeta su papel y por eso ha decidido responderles así uno a uno a cada portavoz. A unos discursos de la oposición que Ayuso ha dicho han estado cargados de mentiras, de falacias. Por ejemplo, contra Más Madrid ha cargado muy duramente Isabel Díaz Ayuso contra la igualdad pop que quiere mujeres victimizadas, ha dicho la presidenta, y un falso feminismo que ataca a los hombres. Por eso, uno de los anuncios que Isabel Díaz Ayuso se ha reservado para esta jornada del debate del Estado de la Nación va a recuperar la Dirección General de la Mujer para acabar con ese falso feminismo, ha dicho, que ataca a los hombres. Sobre Lobato también le ha contestado duramente, ha ironizado con que el portavoz socialista quiera intentar defender la gestión de Sánchez, debe someterse, le recuerda, al escrutinio de la Moncloa y, más que a eso, al de los ciudadanos de Madrid, y en ese caso, bueno, pues su nota sería cero. Pero eso sí, Díaz Ayuso le ha dicho a Lobato, le ha invitado a que sea valiente y que diga a su partido que se está equivocando. Yo lo fui, le ha recordado la presidenta Ayuso, por eso él no está en condiciones de cuestionar su liderazgo, es innecesario, dice la presidenta. Respuesta también a la portavoz de Vox, Rocío Monasterio. Ayuso ha criticado lo que ha calificado de ataques desmedidos de Vox al Partido Popular y les acusa de dar a Sánchez un balón de oxígeno en malos momentos. Dice Ayuso que Vox vive del Partido Popular, de lo que propaga el Partido Popular, de lo que funciona, es decir, de casi todo lo que de la Comunidad de Madrid va más, y mientras tanto, pues donde tienen la oportunidad, da igual el foro, la intervención, lo que sea, viven de desoír contra el Partido Popular. Una intervención, varias intervenciones de Ayuso, al final sí ha decidido contestarles en grupo a los portavoces en esa dúplica, y la presidenta ha terminado su discurso hablando de Venezuela, ha pedido que el dictador Maduro sea llevado a la justicia por crímenes contra la humanidad.
Gracias, Begoña. Estamos pendientes de los pasillos de la Asamblea por si se produjera alguna valoración a la jornada de hoy, a los mensajes que hemos escuchado en la Cámara, tanto por parte del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso como por parte de los grupos de la oposición. Ahora, sus señorías se encuentran en un receso de una hora aproximadamente, en el que van a preparar las diferentes resoluciones que quieren llevar al hemiciclo. José Frutos.
Sí, decía que estamos esperando a que se reinicie la sesión con esa última parte de la misma en la que los grupos presentarán sus propuestas de resolución. Es decir, a raíz de lo que se ha hablado en el hemiciclo, pues cada grupo presentará 5 propuestas de resolución. Ya hemos oído al presidente de la Cámara decir que no han de tener introducción, que han de ser escuetas, 5 propuestas de resolución para instar al gobierno a que realice pues diferentes acciones políticas a raíz de las conclusiones extraídas de esta doble jornada de debate. Es de esperar que cada grupo pues presente propuestas en relación a lo ya anunciado durante sus intervenciones, es decir, pues esperaremos una propuesta, por ejemplo, de Más Madrid en materia de vivienda para que se amplíe ampliamente la inversión en vivienda social con esos 1.800 millones que reclamaba la portavoz de Más Madrid. Del PSOE cabe esperar pues propuestas en materia educativa, que esa iniciativa que exponía ayer la presidenta Ayuso sobre la jornada partida en los colegios y en relación a que en los mismos se llegara hasta segundo de la ESO, pues el PSOE ya ha anunciado durante sus intervenciones que quiere que esa ampliación afecte a los colegios existentes y no solo a los de nueva creación que se hagan a partir de ahora, porque decía Juan Lobato, si no se quedará esa iniciativa prácticamente sin contenido. Decía el portavoz socialista que se crearán como mucho 2 colegios al año y que por tanto la implantación de las medidas pues sería de forma poco significativa. De Vox esperamos alguna propuesta en materia de inmigración y de control del gasto público, y el PP pues desarrollará las propuestas expresadas por la presidenta Ayuso, esa que aludíamos por ejemplo de los colegios, y seguro que hay alguna para instar al gobierno de la nación pues a realizar algún tipo de inversión más más en la Comunidad de Madrid y bueno, no se ha hablado de cercanías durante el debate y seguro que alguna va en ese sentido, pero en fin, esto no deja de ser un poco de especulación porque todavía están siendo registradas. Ahora mismo tenían los grupos hasta las 4 de la tarde para que esas propuestas estuvieran registradas y más o menos media hora después, a las 4 y 25, creo que ha establecido el presidente de la Cámara, 4 y 20, pues se va a reanudar la sesión con la exposición que hagan los portavoces de sus respectivas propuestas de resolución.
Pepe, supongo que no habrá habido ninguna reacción posterior a la jornada de hoy en los pasillos.
No, ninguna, de momento ninguna. Estamos aquí, pues, cámaras, micrófonos, por si hubiera alguna, pero vamos, no ha anunciado ningún grupo de momento, ninguna reacción. No suele ser lo habitual en esta jornada, en esta segunda jornada, sí en la primera, porque los grupos no han hablado. Decía que no suele ser lo habitual porque al fin y al cabo ya en el hemiciclo pues todos han contestado a la presidenta Ayuso y Ayuso en sus contrarréplicas pues les ha contestado a ellos, pero veremos a raíz de lo que ocurra con las propuestas de resolución, si las que sean aceptadas o no, pues si los grupos se avienen cuando acabe ya definitivamente esta segunda sesión, si se avienen o si deciden hacer alguna declaración final aquí en los pasillos de la Asamblea de Madrid.
Gracias, Pepe. Se lo contaremos en las próximas horas en los boletines informativos en Madrid Directo y en El Enfoque. Gracias a José Frutos, a Begoña Alarcón con la asistencia técnica en la Asamblea de Madrid, de Ángel Silgo y aquí en los estudios de Onda Madrid, Eli del Valle, Belén Almonacid, Juanjo Ceballos, Patricia Fernández y Quique Viso. Reciban un saludo de Elia Fernández en nombre del equipo de informativos. Se van a quedar ahora a continuación, tras el boletín de las 4, con el programa Madrid Directo. Feliz fin de semana.